Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Viernes 20 de abril de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Desecha el Tribunal Electoral de Jalisco la impugnación solicitada por María de los Ángeles Becerra y los miembros de la coalición Juntos Haremos Historia en Ocotlán sobre la imposición o la designación de Enrique García como su candidato a la presidencia municipal. Pretenden comenzar a trabajar en Ocotlán en los 17 objetivos sostenibles que fomenta la Organización de los Estados de las Américas, con la finalidad de crear conciencia y participación ciudadana en temas ambientales, sociales, políticos y económicos. Ante la llegada del temporal de calor, los casos de enfermedades gastrointestinales en la población del estado de Jalisco han superado los 4.600 en lo que va del año, es decir, un 15% más con respecto al año pasado. Así lo informó el encargado de la División de Proyectos de la Secretaría de Salud Jalisco, Rogelio Aurelio Valderas. Con 700 hectáreas siniestradas, Poncitlán es el municipio más afectado por los incendios en Jalisco en lo que va del 2018, se lo informó la Dirección de Protección Civil del municipio ribereño, Javier Gutiérrez Ramos.
Contando desde enero, yo creo que llevamos aproximadamente como algunas 700 hectáreas, porque desgraciadamente tuvimos un incendio muy fuerte.
Dos veleristas de Chapala amarraron su pase a la próxima Olimpiada Nacional con la delegación de Jalisco a celebrarse en Cancún el 29 de mayo, el 4 de junio, del 29 de mayo al 4 de junio, esto tras su destacada participación en la Westmex de Puerto Vallarta en el 2018, en lo que ambos consiguieron el cuarto lugar en sus respectivas clases.
Muchas ganas durante mucho tiempo y pues todo el entrenamiento y el esfuerzo que ha hecho mi mamá y mis entrenadores y sobre todo yo, pues ya ha valido la pena.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención, la producción de este programa Juan Carlos Salcido y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están como siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01-800-633-8100. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán para que también a través de esa vía usted nos envíe sus mensajes, con gusto recibimos. También estamos como Señal Informativa Ocotlán para que nos sigan, nos dé like, ahí le estamos presentando las notas informativas que aquí usted escucha. Así que síganos en Facebook, Radio UDG Ocotlán, Señal Informativa Ocotlán, o en Twitter, si lo prefieren en Twitter. Nos puede encontrar como arroba radio UDG 107 y arroba SI Ocotlán.
Señal local.
Y bueno, aquí le hemos venido dando seguimiento sobre este asunto de el Morena, aquí en Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Aquí en el municipio de Ocotlán, la coalición Juntos Haremos Historia, que, bueno, impugnaron la designación de Enrique García como candidato a la presidencia municipal. Ayer el Tribunal Electoral de Jalisco dijo que, pues, no es procedente esta impugnación. La nota completa la tiene María Ramírez Blanco.
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinó como improcedente la impugnación emitida el 29 de marzo del presente año por parte de María de los Ángeles Becerra García y miembros de Morena Ocotlán sobre la inconformidad del proceso interno de selección de candidatos por la presidencia municipal 2017-2018. Debido a la falta de consistencia por parte del Tribunal de Justicia del Estado, se volvió a interponer un recurso de impugnación a nivel federal. El acto que impugnó María de los Ángeles Becerra García en conjunto de los miembros de Morena Ocotlán ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y que impugnará el federal es la selección determinada el 27 de marzo del presente año en el que Enrique García es nombrado como representante por la candidatura del municipio de Ocotlán, selección hecha por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Una de las causas que determinó como improcedente la impugnación solicitada por miembros de Morena Ocotlán ante el Tribunal de Justicia del Estado es que los enjuiciados no registraron en tiempo y forma su aspiración, por lo que al no acudir en el término legal previsto para ello, carece de interés jurídico para impugnar el dictamen referido. Esto tal como lo puntualiza las bases operativas del Estado de Jalisco, en el que informa que los días 30 y 31 de enero eran las fechas específicas para realizar el registro, por lo que ellos lo hicieron hasta el 25 de marzo. Además, el expediente JDC-061-2018 sentencia que ninguno de los actores que solicitaron la impugnación acreditaron en tiempo y forma como aspirantes registrados en el proceso interno de selección para la candidatura del municipio de Ocotlán por Morena y por lo tanto nunca fueron precandidatos del partido. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, un nuevo frente frío en la parte norte trata de ingresar. Ocasiona descenso de la temperatura, viento y nubes sobre la línea fronteriza del norte. Mientras que un frente estacionario en el noreste afecta con nubosidad y lluvia muy aislada a Nuevo León y Coahuila. La línea de baja presión orientada de norte a sur ocasiona medio nublados en el occidente y centro del país. Nubes que estamos viendo en este momento. Vientos fuertes en la altura afectarán con nubosidad desde Baja California hasta el noreste del territorio. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado. Hoy en la mañana vemos sol y nubes. Hacia la tarde continuaremos con sol y nubes. Allá la inversión térmica con su rompimiento a las 9 horas. El viento dominante soplará del suroeste y tendrá algunas rachas ocasionales de viento en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura mínima hoy fueron 17 grados, se siente un poco más el calor el día de ayer. La máxima andará rondando los 32, entre los 31 a los 32 grados. Amanece a las 7:29 y se pone el sol a las 20:12. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con temperaturas cálidas. Y bueno, lo más importante aquí son las temperaturas que han ido en aumento. Eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas un buen fin de semana.
Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo. Ya lo escuchó, el pronóstico para el fin de semana. Calorcito, por si tiene planes de salir de vacaciones o salir un fin de semana, pues estará agradable, sobre todo para visitar la playa, alguna costa, algún municipio de la ribera del estado de Jalisco, para que, pues, si tiene planes, los aliste con confianza, porque va a estar bastante soleado. Con esto vamos a hacer una pausa. Antes, déjenme actualizar la información sobre las acciones que está realizando Morena en torno a pues este dictamen del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ya publicaron hace unos momentos en su cuenta de Facebook el partido Morena aquí en su versión de Ocotlán. Lo siguiente: ante la resolución que da a conocer el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, llena de inconsistencias, dicen, y contradicciones, que declara improcedente la impugnación que realizó María de los Ángeles Becerra García. Por ello hemos interpuesto otro recurso de impugnación en la sala del Tribunal Electoral Federal. Así que pues ya se están yendo a instancias federales para impugnar la pues designación de Enrique García como candidato de Morena, de Partido Trabajo y de Encuentro Social, a la presidencia municipal de Ocotlán. Estaremos, por supuesto, muy atentos y dando la información sobre este asunto importante, toda vez que pues concierne directamente al municipio de Ocotlán y a lo que serán las elecciones para este 2018. Con esto hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Le tengo más aquí en Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 37 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 92 560 19, 92 560 19, y el 01800 633 8100. En Twitter, arroba Radio UDG 107, en Twitter, arroba Radio UDG 107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. También les recuerdo que tenemos una página de internet en la cual le estamos presentando las notas escritas en texto para que usted las pueda consultar directamente, y también ahí encuentra nuestro podcast, que no es otra cosa más que este programa grabado ya sin cortes para que usted pueda escucharlo y descargarlo y pueda llevarlo a donde usted quiera, en su celular, en su tablet o en su computadora, y así puede escuchar este informativo en el momento que usted le parezca más adecuado. Le cuento que en el estado de Jalisco las candidaturas independientes para diputaciones locales crecieron al 1000% y en un 350% en planillas de municipios en comparación con el proceso electoral intermedio del 2015. Sin embargo, el financiamiento público no creció a la par. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene una bolsa de 2.800.000 pesos que repartirá equitativamente entre 97 candidaturas independientes, de las cuales 52 son al Congreso local y 45 a municipios, de tal forma que cada candidato independiente contará con un financiamiento público de 28.865 pesos para hacer campaña, 28.865 pesos. Sin embargo, tienen acceso a recursos privados por encima de esa cantidad, lo que difiere del tratamiento que le dan a los partidos políticos, que pues no pueden superar con recursos privados a los públicos. Así lo comentó Guillermo Alcaraz Cross. Los partidos políticos en su conjunto cuentan con 142 millones de pesos para promover el voto. En el 2015 se registraron 11 candidatos independientes a municipios y 5 a diputaciones locales. En ese proceso electoral se destinaron 1.490.000 pesos para los candidatos independientes y la distribución fue diferenciada. Pedro Kumamoto, quien en ese entonces contendió por el Distrito 10, recibió 18 millones de pesos, mientras que un candidato a Valle de Juárez, recibió 290 pesos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana votará este viernes el registro de los independientes que contenderán el próximo 1 de julio. Pues así la situación en torno a las candidaturas independientes y los recursos que recibirán por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Lo cierto es que no es equitativo en el sentido si se comparan con los partidos políticos, por supuesto, y sin embargo, bueno, podrán recibir recursos de manera privada. Estaremos al pendiente, toda vez que aquí en Ocotlán, bueno, hay una candidata independiente, la maestra Rocío Ochoa, y por supuesto estaremos al pendiente de la votación para confirmar ya la candidatura de Rocío Ochoa a la alcaldía de Ocotlán, que estará, como ya le mencionaba, el día de hoy votando los registros de los candidatos independientes. Bueno, en otros temas, fíjese que le cuento que hay dos veleristas allá de Chapala que lograron calificar a la próxima Olimpiada Nacional.
Dos veleristas de Chapala amarraron su pase a la próxima Olimpiada Nacional con la delegación Jalisco a celebrarse en Cancún, Quintana Roo, del 29 de mayo al 4 de junio. Esto tras su destacada participación en la Westmex de Puerto Vallarta 2018, en la que ambos consiguieron en cuarto lugar en sus respectivas clases. Naib Emiliano Villaseñor Gutiérrez, de 12 años de edad, lo hizo en la clase Optimis, mientras que su hermana Dana Paola Villaseñor Gutiérrez, con 15, lo consiguió en la clase Laser Radar. A pesar de su corta edad, ambos cuentan con un currículo extenso en este tipo de competencias, ya que ambos participarán por quinta ocasión de forma consecutiva en una Olimpiada Nacional en las que han obtenido gratos resultados con la acumulación de varios metales. La madre de los veleristas, Ileana Gutiérrez López, manifestó que cuando se enteró que sus dos hijos tendrían actividad en la próxima Olimpiada Nacional, comenzaron a entrenar durante todos los fines de semana para pulir los últimos detalles antes de encarar la justa deportiva.
Tener o agotar lo que aquí teníamos. Entonces fue Semana Santa y Pascua, cero vacaciones y diario de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, según lo permitiera el viento y pues el clima, las circunstancias. Estuvieron entrenando tanto teoría, haciendo ejercicios físicos fuera del agua. Y bueno, en cuanto llegaba viento, inmediatamente ya tenían barcos armados y salían a navegar. Entonces fueron dos semanas intensas y bueno, ahorita es no dejar de entrenar.
Hasta la fecha, los hermanos Villaseñor Gutiérrez se encuentran entre los primeros 30 del ranking nacional de la Asociación Mexicana de Veleristas, que también les sirvió para entrar a esta competencia del carácter nacional. Dana Paola consideró que ha sido la combinación esfuerzo, dedicación y estrategia la que llevaron a su quinta Olimpiada Nacional de forma consecutiva y que su fuerte dentro del agua es la táctica y la técnica.
Pues le he echado muchas ganas durante mucho tiempo y pues todo el entrenamiento y el esfuerzo que ha hecho mi mamá y mis entrenadores y sobre todo yo, pues sí ha valido la pena. Pues como llevo tantos años peleando, pues yo pienso que la táctica y la técnica pues son las que mejor pues me ayudan. A veces no tanto la velocidad, pero pues la táctica y la técnica sí.
La familia Villaseñor Gutiérrez viajará a la ciudad de Cancún una semana antes de la competencia para tomar ritmo. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Le tengo mucho más aquí en Señal Informativa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9:48 regresamos a Señal Informativa Ocotlán. Le cuento que a un mes de la desaparición de los tres estudiantes universitarios, colectivos y sociedad en general, realizaron una manifestación para exigir su pronta localización, así como justicia por las más de 3.000 personas que continúan sin ser localizadas en el estado de Jalisco. Desde las 18 horas comenzó a reunirse el contingente en la glorieta de las y los desaparecidos, donde familiares e integrantes de diferentes colectivos alzaron la voz para pedir al gobernador del estado, a Jorge Aristóteles Sandoval, acciones reales que den respuesta a la situación a la que se enfrenta el estado, misma que consideraron se salió de las manos de las autoridades. La manifestación arrancó en punto de las 19 horas, a la voz de vivos se los llevaron, vivos los queremos, y ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? El contingente caminó por la avenida Chapultepec para girar a la avenida Hidalgo y continuar con esa vía su camino hasta llegar al Palacio de Gobierno, mismo que se encontraba a puerta cerrada y rodeado de vallas. Una vez arribando a este punto, las madres de algunos de los desaparecidos volvían a tomar los micrófonos para pedir que ninguno de los casos se ha olvidado y todas las personas sean buscadas con la misma premura con la que se buscan a los tres jóvenes desaparecidos, de los cuales hasta el día de hoy no se tienen noticias. Parte de las consignas reclamaban al gobernador la obligación de salir y explicar a las madres dónde se encontraban sus hijos. A pesar de la exigencia del recibimiento en el recinto, se les mencionó que el gobernador se hallaba en el municipio de Tonalá, aunque no se especificó si su visita al municipio estaba relacionada con las diligencias que realiza desde el miércoles la Fiscalía del Estado en torno a la desaparición de los jóvenes. Ante esta situación, el manifiesto expuesto por el contingente fue recibido por uno de los representantes del gobernador, quien señaló se lo entregaría al mandatario estatal. Esto fue lo que sucedió el día de ayer en esta manifestación, a un mes de la desaparición de tres jóvenes estudiantes del Centro de Arte Audiovisual, que pues son un estandarte, son una bandera de los cientos de desaparecidos que hay en el estado de Jalisco, y que pues no hay una respuesta clara en torno a las autoridades para saber qué sucede con ellos, qué sucede con los desaparecidos de Jalisco. Por supuesto, estaremos dando seguimiento a este tema, que es bastante urgente para la sociedad del estado de Jalisco. Con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, lo esperamos el martes. El lunes tenemos programación especial, bueno, prácticamente todo el fin de semana tendremos programación especial, se la cuento, para que esté en sintonía del 107.9 de FM. Hoy, a partir de hoy, inician, pues digamos que parte de lo que estaremos presenciando el fin de semana, que es el festival musical y gastronómico llamado Roxy. Para que esté aquí en el 107.9 de FM, a las 6 de la tarde comenzamos con esta masterclass que ofrece un baterista importantísimo para México, ganador del Oscar por la película Birdman. Estará en Jalisco y bueno, ofrecerá un masterclass a las 18 horas completamente en vivo a través de aquí del 107.9 de FM. Y a las 7 de la tarde tendremos el pre-show del Roxy, del Festival Roxy 2018. Y mañana sábado, a partir de las 2 de la tarde, la transmisión especial en vivo desde el Festival Roxy 2018, durante prácticamente todo el día, desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos los detalles y la música del Festival Roxy. El domingo a las 12 del mediodía, el partido de los Leones Negros contra Alebrijes, que ya se juegan el pase a la liguilla, así que hay que estar bien al pendiente de los Leones Negros y los resultados que arrojen en este partido. Leones Negros contra Alebrijes el domingo a las 11:50 de la mañana. Y el domingo también estaremos transmitiendo a partir de las 8 de la noche el debate presidencial el debate que tendrán los candidatos a la presidencia de la República a partir de las 8 de la noche para que esté en sintonía del 107.9 de FM. Y el lunes a partir de las 9 de la mañana, le tendremos los detalles de la celebración del Día Mundial del Libro, esta celebración que cada año organiza la Feria Internacional del Libro, la Universidad de Guadalajara, las diferentes preparatorias y centros universitarios del Estado de Jalisco. Así que a partir de las 9 de la mañana le tendremos los detalles de cómo se está realizando el Día Mundial del Libro, la lectura de la Feria de Juan José Arreola, lectura en voz alta. Y esto a partir de las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana del lunes tendremos la transmisión especial del Día Mundial del Libro aquí en Ocotlán, que también invitamos por supuesto a que asista a la explanada de la Casa de la Cultura. Allí estaremos leyendo en voz alta a Juan José Arreola, un homenaje nacional a este escritor jalisciense. Así que para que nos acompañe a partir de las 9:30, 10 de la mañana, ya en la explanada de la Casa de la Cultura, para leer en voz alta a Juan José Arreola. Y a las 11 de la mañana le tendremos un programa especial de Lubina Radio por el Día Mundial del Libro. Y a las 12 del mediodía de ese lunes, un programa especial de Juan José Arreola y Zapotlán el Grande, la tierra que lo vio nacer a este escritor, y que, bueno, hacemos un recuento de parte de su historia y de su vida de este gran autor jalisciense. Todo esto este fin de semana, para que esté en sintonía del 107.9 de FM, que siempre le estamos ofreciendo programación al nivel de nuestras audiencias. Así que quédese en sintonía del 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, que este fin de semana y el inicio de la próxima semana le tendremos bastante programación especial y particular. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Víctor Muro. Que tenga un excelente fin de semana.
Señal Cultural.
El 20 de abril recordamos en México que, en 1813, tomado el puerto de Acapulco el día 12 anterior por las fuerzas insurgentes del general Morelos, se inicia el sitio del fuerte de San Diego, donde se refugian los realistas, quienes se sienten seguros por ser una imponente fortaleza bien protegida y abastecida por mar. En 1853 entra a la Ciudad de México el general Antonio López de Santa Anna, quien en esta fecha presta juramento como presidente de la República. Es la última ocasión que asumió el poder de las 11 veces que fue presidente, esta vez se hace llamar Su Alteza Serenísima. Gobernó hasta el 12 de agosto de 1853, fecha en que renuncia al poder. En 1919, el general Álvaro Obregón, quien fuera brazo derecho del presidente Venustiano Carranza y ahora distanciado de él, hace público en Chilpancingo, Guerrero, su plan electoral para la presidencia y el desconocimiento de Carranza como presidente de la República.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.